¿Tú viste lo que dijo ayer Donald Trump de España?
Yo estoy que ya que no duermo desde ayer.
Pues sabes que no es una tontería.
No, claro, ninguna.
Que el hombre más poderoso se fije directamente sobre tu economía y diga, literalmente,
exacto,
no os preocupéis que vais a pagar el doble, pues entiendo que habrá gente intranquila.
Totalmente.
Vamos a intentar descifrarlo.
Venga, muy bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es terrible lo que han hecho. Son el único país que quiere quedarse en el 2% y eso que lo están haciendo muy bien. Su economía está muy bien. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España sobre un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble.
Y lo digo en serio, es lo último que ha dicho Donald Trump. Claro, el cuerpo que se le queda a quien pueda haberse afectado tiene que ser tremendo. Déjeme que le presente a Félix y a Julio. Félix Arias se dedica al sector del metal, a los componentes metálicos, es CEO de Fuima, fundiciones y matricería. Su cartera de negocio en Estados Unidos está entre el 40 y el 50% y fabrica piezas para la automoción y fabricación de tractores. Por ejemplo, sobre todo marcas como Hummer o John Deere. Lo primero, Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Déjame que salude también a Julio Roda, que es director de AgroSevilla, una de las empresas que más exporta aceituna y aceite a Estados Unidos. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, y antes de ofrecer un poco de contexto y habiendo escuchado las palabras de Donald Trump, me gustaría saber qué pasó por vuestra cabeza, no sé si ayer, cuando las escuchasteis por primera vez o esta mañana. Félix, empiezo contigo.
Sí, bueno, como yo no es la primera vez que ya escucho esto, creo que ya estoy un poco vacunado sobre ello, aunque bueno, sigue teniendo evidentemente mi miedo. Pero creo que, en mi opinión, es muy difícil que aplique lo que está diciendo, porque hay muchos intereses en ambos sentidos y daños colaterales a empresas americanas que van a sufrir de estos incrementos en la pieza final.
Julio, déjame ofrecer algo de contexto, porque es que en tu caso, pues en 2019 Estados Unidos ya impuso aranceles del 25% a varios productos, incluyendo el aceite de oliva. ¿Cómo te quedas tú después de escuchar las palabras de Donald Trump?
Pues preocupado. No, nuestro sector, desgraciadamente, es un veterano de la guerra, del 14, podríamos decir, ¿no? Porque estamos sufriendo aranceles en aceituna de mesa, en su variedad negra, desde el año 2017. Tuvimos esa imposición que comentabas del arancel a la aceituna verde y el aceite en el año 2019, y ahora tenemos la amenaza de los aranceles recíprocos y este posible arancel. Pues la verdad es que muy preocupados. Estados Unidos es el primer país fuera de España de consumo de aceituna de mesa, y es el tercer país de consumo de aceituna de aceite.
Es para estar preocupado. Dejadme, Julio y Félix, que salude a Marta. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas.
Jefa de Economía de COPE. Una de las grandes preguntas que nos hacíamos ayer escuchando a Trump era, bueno, ¿y qué puede hacer exactamente? Porque es verdad que no tiene la capacidad de negociar unilateralmente con España cuando el acuerdo comercial de la Unión Europea hace que negocien todos en bloque. ¿Puede Trump imponer aranceles solo en España?
Pues no, lo has dicho tú, Alberto, ¿no? Porque España está integrada dentro del bloque comercial que supone la Unión Europea. Es decir, que en principio, si Trump quiere imponer una tasa adicional a España, la tiene que imponer a todos los países de la Unión, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que puedo hacer, pues para no violar esas normas del comercio internacional, es imponer un arancel generalizado a determinados productos de la Unión Europea, pero centrándose en esos que más exportamos nosotros, ¿no?
Claro.
Los españoles. Hacerlo, digamos, de tapadillo, ¿no? Por así decirlo. O directamente se puede saltar la legislación, que no parece que le importe mucho tampoco al presidente de los Estados Unidos, pues saltarse esa legislación. De hecho, ya lo ha hecho. Es decir, en 2018 lo estabais comentando, esos aranceles a la aceituna negra de mesa, que luego pues la Unión Europea recurrió ante la Organización Mundial del Comercio. O sea que en principio no lo puede hacer, pero o bien lo hace de tapadillo o bien se salta la legislación.
Porque,
y
Marta,
ya está.
Ahora mismo la situación arancelaria, ¿cuál es? Venimos hablando mucho desde el 20 de enero de los aranceles, ¿no?
Sí, parece mentira, pero estamos inversos en una negociación, es decir, ahora mismo la Unión Europea está negociando con Estados Unidos en un proceso de tregua arancelaria que expira el 9 de julio, es decir, a partir del 9 de julio todo puede saltar por los aires. En principio esa tregua se estableció para frenar una subida del 20% generalizado a todos los productos que la Unión Europea vendiera a Estados Unidos, pero en junio se sacó una nueva amenaza Trump del bolsillo, subir esos aranceles al 50%, así que en principio si no hay un acuerdo, todos los productos europeos que se venden a Estados Unidos estarían grabados con un 50% de impuesto, por así decirlo, ¿no? Pero es que ahora mismo se está aplicando un 10% universal y un 25% al acero y al aluminio y también a los automóviles europeos. Entonces, bueno, ahora mismo esa es la situación, se está negociando con una tregua arancelaria hasta el 9 de julio, pero como vemos, pues no parece que la cosa vaya muy
en
bien.
En el calendario. Marta, sí. Gracias.
A ti.
9 de julio. Félix, ¿cómo lo lees?
Bueno, lo leo con incertidumbre nuevamente. Y bueno, nosotros desde aquí lo que hemos hecho ha sido un poco no pensar en nuevas inversiones, no pensar en nuevas contrataciones, hasta que esto de alguna manera se clarifique. Evidentemente.
Julio, hay un asunto. Yo creo que el aceite español, y siempre se ha dicho, ¿no?, que los italianos hicieron mucho eso de fabricar aquí en España y poner la etiqueta que se había hecho en Italia, por eso la fama del aceite italiano en Estados Unidos, pero yo creo que es una fama que cada vez va a menos. Lo que me gustaría saber es si puede seguir compitiendo nuestro sector estratégicamente después de esto, ¿no?
Pues sí, si hay una imposición nueva de aranceles específicos para España, la competitividad del mercado de los productos españoles se va a reducir de una manera dramática. Os daba las cifras anteriormente. Para el mercado, para el producto de aceite de oliva español, Estados Unidos hoy está en el tercer consumidor de aceite de oliva virgen extra a nivel mundial. En el 2030 va a ser el primer consumidor de aceite de oliva virgen extra. Entonces, ¿cómo compites con unos aranceles que discriminan el aceite español de una manera tan significativa? Sí. ¿O cómo puedes competir con la aceituna de mesa cuando países como Marruecos y Egipto, que no tienen ese nivel impositivo de aranceles y tienen unos costes de mano de obra mucho más barato que los españoles, están ofreciendo el producto con una ventaja de precio muy alta? Sí. Pues difícilmente. Es muy complicado, de verdad, poder mantener la competitividad de los productos españoles en este entorno.
Porque, Julio, y ahora voy contigo, Félix, no sé si esta amenaza desde 2019, incluso antes, ¿habéis ya cambiado vuestra forma de trabajar en la empresa, las decisiones de venta, la propia producción?
Obviamente sí. Hemos tenido que cambiar nuestra manera de operar. Nosotros, por la idiosincrasia que tiene nuestra organización, que es una empresa cooperativa, estamos mucho más arraigados al terreno productivo, pero hemos tenido que cambiar nuestras maneras de producir y competir. En la categoría de aceituna de mesa negra en Estados Unidos, desde la imposición de los aranceles en el 2017, ha caído un 73%. Y si se han visto beneficiados Marruecos y Egipto.
Claro.
Lógicamente hay muchas empresas españolas que ya producen producto fuera de España, con aceituna no española. Tenemos que competir.
Veremos cómo. Julio Roda, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Félix, una última pregunta. No sé si habéis incluso contabilizado cómo se podía ver afectada la exportación española, ya no solo en su empresa, sino a nivel nacional, ¿no?, del metal y los componentes.
Sí, a ver, yo creo que tenemos un problema añadido a los aranceles, que es un poco más profundo y estratégico, es que la automoción en Europa está dormida desde hace un tiempo. Entonces, creo que lo que tiene que hacer Europa es reaccionar ante los aranceles, tanto americanos como el posible negocio con China. O hacemos algo o en un tiempo, pues no sé si escucháis lo que está pasando en Alemania con Volkswagen y con otras empresas. Pues si a esto unimos los aranceles, pues lo tenemos muy complicado y, sinceramente, muy poco podemos hacer.
Claro. Félix Arias, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien. Elena Casaus es la secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, un sector también que podría haberse afectado por estas declaraciones de Donald Trump. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No sé si ya han valorado cómo podría afectarles esta nueva amenaza o si lo sienten como una amenaza.
Bueno, o sea, la amenaza existe, por supuesto, y lo valoramos pues negativamente, pero hay que aclarar que el sector del medicamento es un sector tremendamente intervenido y que además se caracteriza por tener una cadena de suministro a nivel global muy bien establecida y que Estados Unidos depende en gran medida de fabricantes no estadounidenses para el suministro de medicamentos esenciales como son la mayoría de los medicamentos genéricos, ¿no? El 90% de los medicamentos que se consideran críticos en la Unión Europea son genéricos.
Claro.
Y esta medida realmente tendría más consecuencias negativas para el paciente estadounidense y para su sistema de salud porque tendrían que aumentar los costes y reducir el acceso a estos medicamentos asequibles. Por lo tanto, además, teniendo en cuenta que la estructura del medicamento genérico es un mercado con unos volúmenes muy altos porque van dirigidos a un enorme volumen de población y márgenes muy bajos, pues sería inviable absorber estos nuevos costes sin trasladarlos a lo que es al paciente, ¿no? O a reducir la oferta. Por lo tanto, ellos serían quizá... Sí,
no, digo, Elena, que pasa que Donald Trump ya... Y ha pasado con otros sectores estratégicos que podrían verse afectados por su locura arancelaria, ¿no? Porque dicen que van a relocalizar o van a llevar la producción farmacéutica a Estados Unidos, ¿no? Y es decir, claro, que no creo yo que a él le preocupe mucho exactamente cómo le va a afectar en esto los de medicamentos a los estadounidenses. Pero mi pregunta es si este 25% o si el 9 de julio la gente que tiene que ir a comprar medicamentos se va a ver afectada.
Claro, pero tú ten en cuenta que la relocalización de la fabricación, que es lo que pretende Estados Unidos, eso no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana,
claro,
y que esta
supuesto.
Cadena de suministro está perfectamente establecida. Entonces, van a poder presentarse situaciones de desabastecimiento con serias consecuencias para los pacientes estadounidenses. Es decir, que bueno, yo esta medida creo que hay que seguir el diálogo y la cooperación transatlántica, que ha demostrado ser eficaz en el pasado durante la administración Trump, pues hay que continuar trabajando en ella. Porque ya te digo, la imposición de aranceles solo perjudicaría a los pacientes y a la sostenibilidad del sistema de salud, especialmente el estadounidense. Nosotros exportamos, desde el punto de vista de los genéricos, un 27% de la producción,
luego
de la facturación. Y eso, bueno, pues es más negativo para ellos. En España, por lo menos, durante el COVID tuvimos una capacidad de autoabastecimiento, es decir, España y la Unión Europea pueden autoabastecerse. Por lo tanto, estas medidas son para hacérselas mirar por su población, más que otra cosa.
Estaba pensando en algo, y es un fenómeno que ya está ocurriendo, y es que la inversión de Estados Unidos en proyectos que al final son cuasi internacionales, porque la ciencia entiendo que no distingue entre fronteras, pero para la cura de enfermedades, pues bueno, yo sé que hay una bolsa de dinero grande que llega de Estados Unidos y que ya se está viendo afectada por medidas que ha tomado Donald Trump, y no sé si en ese sector o dentro de esas empresas también hay preocupación de que se les pueda cortar parte de la financiación, aunque entiendo que también iría en demérito de la gente que se beneficiaría de las curas de esas enfermedades, ¿no? Que puede ser en Estados Unidos o en Suiza.
Bueno, a ver, el tema de medicamentos esenciales, hemos tenido casos como cuando fue el huracán en Estados Unidos, que tuvieron una grandísima dependencia y Europa pues contribuyó mucho a abastecer al mercado suyo. Consideramos que yo creo que estas medidas solamente van a traer consecuencias negativas y sin duda alguna, el tema de medicamentos críticos, como ya te digo, por lo menos a nivel de la Unión Europea, la Comisión ha hecho ya un listado de medicamentos críticos que son esenciales y que hay que garantizar una autonomía estratégica, que entiendo que en Estados Unidos pues estarán también implantando este tipo de políticas.
Qué bien explicado. Elena Casaus, muchísimas gracias por su tiempo.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.